El sentido tras el dolor corporal. Psicoanálisis, enfermedad psicosomática y esperanza. Laura Brainsky, Juan Rafael Padilla. Capítulo 1.8. La psicosis en el cuerpo. En este apartado nos referiremos a la psicosis como la pérdida de los límites que estructuran el psiquismo. En términos de la primera tópica freudiana, corresponde a la pérdida de los límites que separan el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, es decir, la represión. En términos de la segunda tópica freudiana, corresponde a la desaparición de los límites entre el ello y el yo. Miremos un caso. Lucas, hombre de 35 años, se siente terriblemente culpable a causa de sus deseos sexuales. Intentando controlarlo, se promete a sí mismo y a Dios no volver a recaer en las conductas que considera indebidas. Asimismo, decide que de recaer sufrirá una grave enfermedad, quizás cáncer en la lengua. Hace de la lengua el blanco, debido a que ésta es utilizada en sus actividades sexuales y además porque luego de escuchar a un cardenal pontificar acerca de la sexualidad, asocia la palabra de Dios con la lengua y el castigo. Debido a la culpa y a una serie de asociaciones delirantes, concluye que de repetir sus actividades sexuales anheladas y prohibidas, Dios le castigará con cáncer en la lengua. Al poco tiempo cede a la tentación y al día siguiente tiene profundas llagas en la lengua. ¿Podría tratarse de una coincidencia? Luego de realizar el análisis mencionado anteriormente, podemos ver cómo había en Lucas una conexión directa entre su mente y su cuerpo. O para decirlo más claramente, los contenidos mentales no se encontraban limitados, no podían ser pensados y elaborados. En este caso se concretaba en el soma por una falta de límites entre el ello y el yo, que como dijera Freud, es ante todo corporal. Utilizando los planteamientos de Bion, podemos decir que faltaban representaciones que le permitieran pensar sus deseos y estados emocionales en cambio de descargarlos somáticamente. No sobra decir que el superyo proyectado en la figura vengativa de Dios era en este caso cruel, sádico e inclemente. Consideremos otro caso. Una joven mujer pierde a su esposo, con quien tenía una relación de marcada dependencia. Era claro que había trasladado a éste la relación que había mantenido con su padre. Al morir el esposo, siente que no podrá vivir. Al poco tiempo, desarrolla asma bronquial severa de difícil manejo. Luego de consultar diversos especialistas, se le recomienda el psicoanálisis y tras varios años de trabajar con el analista, dice lo siguiente. Yo estaba loca al llegar acá. Si no vengo, seguiría loca o estaría muerta. La pérdida de su ser querido había sido insoportable y la había dejado completamente desamparada, sin que pudiera realizar duelo alguno. El sufrimiento la ahogaba, no la dejaba respirar. Retenía a su esposo y el aliento hasta casi morir, escenificando su vivencia agónica de desvalimiento. Luego de representar una depresión severa, psicótica, desarrolló el asma. De esta manera el dolor psíquico se tornaba dolor físico. Con esta maniobra la depresión cedió y la preocupación por su vida se centró en el soma. De todas formas, el temor a enloquecer y morir estaba latente, pues su inmensa angustia no había sido contenida y mucho menos elaborada. Antes del análisis, las posibilidades para esta paciente eran la muerte psíquica, es decir, la locura o la muerte física. Es evidente que existen motivaciones neuróticas y psicóticas que intervienen en la génesis de muchas enfermedades psicosomáticas. No es necesario ahondar en las primeras, más sí en las segundas, sin olvidar que al referirnos a motivaciones psicóticas, estamos sugiriendo que la persona se ha visto expuesta a situaciones traumáticas, en las que su supervivencia mental ha estado en peligro, que han desencadenado un proceso intrapsíquico de desestructuración. Cabe también la posibilidad de que exista una falla básica en la estructuración del ser, de la psique, que predispone a la enfermedad psicosomática. Desde el inicio nos hemos propuesto dar sentido al sufrimiento emocional expresado en el cuerpo y hemos partido de la convicción de que no existe sentido alguno que no provenga de la relación con el otro. El sentido es relacional y requiere desde el comienzo mismo de la vida que el otro descubra, descifre y reciba los mensajes ocultos para los cuales no hay palabra alguna. Con lo dicho anteriormente, nos estamos ubicando en una etapa muy temprana de la vida, previa a la instauración de la palabra, lo cual hace necesario que miremos en profundidad aspectos de la relación del bebé con sus padres, muy especialmente con la madre. Es esencial aclarar que al referirnos a fallas tempranas, hacemos alusión a desencuentros que se dan en la relación de los padres con su bebé y que pueden deberse a múltiples factores. Los hermanos no tienen nunca los mismos padres, y esto no solamente por hallarse en momentos diferentes de su curso vital. El bebé cree a su padre y a su madre, tanto como ellos le crean a él. El infante trae consigo un esbozo de su personalidad, un ritmo particular, un nivel de tolerancia a la frustración y ciertas características físicas que pueden ser determinantes en la aceptación o rechazo que suscita en sus progenitores. En la relación con cada hijo entran en juego las posibilidades y limitaciones vinculares de los padres, la yuxtaposición de presente-pasado y proyección a futuro constituye la materia prima de la interacción. La repetición de patrones vinculares o el esfuerzo exagerado por evitarlos, que a veces llevan a la trágica y dolorosa repetición disfrazada de formas novedosas, están presentes sin duda. En la estructuración específica de cada familia, el papel de la transmisión intergeneracional de modelos de relacionamiento es un factor tanto o más que la genética misma. Los contextos histórico y familiar específicos en que nace el bebé le determinan. Si los padres se encuentran en una situación de estabilidad y equilibrio psíquico, la interacción será diferente a la que tendría lugar si, por ejemplo, el bebé naciera después de pérdidas y duelos difíciles de superar. La fragilidad o fortaleza del bebé, sus dificultades en áreas puntuales, su forma de atraer a las personas y la alternancia que establece entre retraimiento y actividad vincular sellarán, aunadas a la respuesta parental, la cualidad de la relación que se establece. Lo que para un infante constituye una espera tolerable a que la madre lo alimente, constituirá un abandono agónico para otro. Similarmente, una madre angustiada por su capacidad de darles cosas buenas a su hijo se verá más satisfecha con un bebé que come abundantemente. Así, el equilibrio que se construye, deconstruye y reconstruye en la relación no puede entenderse desde un solo vértice y debe ser abordado en toda su multideterminada y misteriosa complejidad. A partir de la relación temprana con la madre y el padre, la cual incluye, como acabamos de decir, múltiples particularidades para cada individuo, el bebé se adueña de su cuerpo, estructura su psiquismo y adquiere tanto la capacidad de pensar sus afectos y emociones como la capacidad de sentir esperanza e ilusión. Nos dedicaremos, por tanto, a estudiar los siguientes temas: habitando el cuerpo, los cimientos de la unidad psicosomática; la piel, membrana continente de la mismidad; espacio transicional, lugar de ilusión, juego, esperanza y construcción del ser; cuerpo y pensamiento, la creación del aparato pensante.
Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.